A partir de ahora, los días más felices. Guillermo Moreno en Radio 10.
Los días más felices.
Los días más felices.
La actualidad política y económica argentina.
Como solo él te la puede contar.
Los días más felices.
En Radio 10.
Karina.
¿Cómo le va, Guillermo? Buen domingo.
Mirá, cuando éramos más chicos,
sí,
te decía, un domingo medio lluvioso. Sin fútbol, porque antes cuando llovía era...
Claro.
Y encima un gobierno radical. Era tremendo. Pero acá tenemos un día lluvioso, algo de fútbol, y encima a las 5 va a haber un acto del peronismo.
Sí, también.
Massa y México, así que tienen tiempo de escuchar el programa y se van al acto.
Por supuesto.
¿Y sabes qué vamos a hacer en ese acto?
¿Qué vamos a hacer?
Porque ayer nos juntamos unos cuantos centenares de compañeros, pero muchos vinieron del interior, a discutir el plan de gobierno del peronismo. Y se trabajó. Desde las 11 hasta las 4 de la tarde, que hicimos un acto de cierre. Siempre me queda la duda si vinieron para hacer el plan económico, el plan de gobierno, o porque Samir dijo que le iba a dar de comer a todos. Pero se portó bien el gordo Samir. Había comida, había chorizo, había sándwiches de carne.
Muy bien.
Tanta gente,
como corresponde, ¿no?
Tanta gente le tenés que dar de comer con la mano, no podés poner. ¿Cómo hacer para poner?
Sí, algo práctico.
Claro, algo práctico. Una vez lo hizo Menem y Soñoquis.
Ah, mira.
Después de una caravana en La Boca, se lo hizo Claudia Bello.
Complicado, porque ahí hace falta como más.
Y bueno, cuchara, claro, pero hicieron todo descartable y tiraron unos tablones. Claro, claro, unos ñoquis vos le das a servir, sí, un guiso. Pero ya si es carne y demás, es bravo. Entonces esos fueron sándwiches. Pero bien, se trabajó bien. Y entonces hoy se va a presentar el plan de gobierno. Es en el primer distrito que lo presentamos. Es una casualidad que sea la capital, ¿no? Porque priorizamos.
Claro, sí,
pero
sí.
Así que los compañeros que anden por ahí, que estén cerca.
Una buena alternativa.
Sí, nos vemos. Y aparte alegramos este domingo que...
Y hay mucho que festejar, Guillermo, porque me contó un pajarito que este programa, Los Días Más Felices, lidera el ranking no solamente de los domingos de escucha, sino de la radio, líder puesto número uno. Nuestro share es de 29,06. Un montón, pero montón de gente. Así que felicitaciones, por supuesto, para vos, Guillermo, para todo el equipo. Y estamos muy felices, ¿no?, de que la gente nos elija y que hagamos este día, entre todos, el día más feliz. ¿Cómo te hace sentir eso, no?
La verdad que me llamó el director de la radio, Sebastián.
Sí.
Pedrón. Y me dijo, mirá, está pasando esto. Claro, yo no, lo del 29% no lo terminaba de... Porque, bueno, una conversación telefónica. Después es lo que vos me estás aclarando.
Claro.
O sea, de cada 100 radios encendidas, 30 están escuchando Los
Así
Días
es.
Más Felices.
Sí.
Claro, tener eso en una radio es un porcentaje...
Uf, ¿qué te parece?
Es un porcentaje muy importante. Entonces... Bueno, es el peronismo, son los compañeros que se están encontrando. Uno decía, mire que nos estamos encontrando. Abajo el peronismo está muy bien, todo lo demuestra.
Un poco la idea esa, ¿no?, de este programa, me imagino, cuando surgió,
claro,
era
claro,
poder tener un lugar en donde poder encontrarnos, justamente,
sí,
compartir
sí.
estas ideas, contar lo que van haciendo, lo que va pasando.
Yo le puse el nombre, pero la idea fue del director. Él me llamó, yo venía acá con Nancy, que ya era toda una audacia venir
sí.
los jueves con Nancy, ¿no?
De hecho, cada vez que estabas con Nancy también se rompía el streaming, subía toda la audiencia.
Por eso, entonces me dijo, mira, no querés hacer. Y entonces, y qué, el domingo, día difícil, pero vamos, le digo, porque es un día peruca. Y es una hora interesante después de la comida, la hora donde después de la sobremesa pones la radio, te acompaña. Es una hora interesante.
Como decíamos el domingo pasado, ¿no? Una hora en la que te tenés que quedar con la cola sentada en el sillón escuchando y compartiendo este domingo con nosotros. Y también, Guillermo, es importante destacar que están habilitadas nuestras vías de comunicación para que todos aquellos compañeros que estén del otro lado también tengan esta puerta abierta al programa para ser parte también. Recuerden que nuestro WhatsApp es el 11 50 05 0710. Te lo digo una vez más, 11 50 05 0710, y nos pueden mandar su mensaje escrito o audio también.
Y yo te digo, es obvio que la radio y Radio 10 influye mucho en que este programa se escuche a lo largo y lo ancho del país. Pero está Robertino Ríos, está Julia, Andrés, la productora.
Un gran equipo, ¿no?
Sí. Está Marcelo, está Chioti, está Luquet Gauna, está Dora Shoch y está Cristian Carballo. Yo les agradezco, porque no es fácil trabajar con alguien que no es del medio. Lo tenés que ir llevando.
Igual te digo, Guillermo, entre nosotros, nadie nos escucha, la tenés re clara.
Parece, de tanto venir, pero no, hay que llevarlo.
Perdón a alguien por tutearte, que no es, pero...
Hay que llevarlo al que no... se te sacatan los micrófonos, no sabes comer, así que yo les agradezco mucho a todos los que están haciendo el programa. Viste, al final el peronismo se enamora y te va juntando y esta cosa, y todos estos van a terminar todos peronistas, ni les pregunto. Todos
me parece muy bien,
todos peronistas,
un buen objetivo, ¿no?
Pero olvidate, todos peronistas. ¿Y sabés quién nos acompaña hoy?
¿Quiénes vinieron? A ver, contanos.
Porque el programa de hoy lo vamos a dedicar a debatir con Milei, no solo en términos económicos y en términos políticos, sino también en términos filosóficos y en términos teológicos. Porque él reflexiona mal alrededor de la teología. Entonces trajimos un pastor cristiano y trajimos un cura, un padre. Y con ellos vamos a debatir sobre qué es esto de el pensamiento anarcocapitalista. Desde otro lugar, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política, pero a ver si los conceptos que maneja Milei son correctos o incorrectos. No tengas duda que son incorrectos.
Los días más felices.
La actualidad política y económica argentina.
Como solo Guillermo Moreno te la puede contar.
Claro, los conceptos de Milei no solo son errados en términos teológicos, filosóficos. En general son casi todos errados.
Sí, es lo cierto.
Y esta semana eso quedó muy evidente. Pero primero vamos a escuchar algo que no está bien, violenta el sentido común. El periodista lo trata de salvar, ¿eh? No es que el periodista jugó para... ¡Ah, lo agarré y lo tiró! No.
Pero cuesta, ¿no? Cuando uno se hunde solo...
Y no escucha en su propia realidad. Está en un lío. Bueno. Finalmente ya se está sabiendo que está chapita. A ver qué dice, a ver qué dijo Milei.
Y el Estado es una organización criminal, o sea, es la máquina de la coacción, es la máquina de la represión.
Ahí necesito que me respondas esto. ¿Vos odias el Estado? ¿Tenés algo contra el Estado?
Sí, obvio, claro, el Estado es nuestro enemigo.
Pero pensá esa el respuesta, Estado, Javier, pensala, no. Pero pensala, porque el Estado...
Pero cómo, pienso hace más de 10 años.
Está bien, pero Javi, escuchá, el Estado puede ser tu enemigo, pero no puede ser todo el Estado tu enemigo.
No, el Estado es el enemigo.
Pero no todo.
El Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, sí. El Estado es el enemigo.
Pero Javi, en la puerta hay policía cuidándote y cuidándonos.
Bueno, después
eso es el Estado. Estado? ¿Cómo haces? No.
Claro. Él es anarquista de base.
Sí.
Entonces, en ese anarquismo, fin del siglo XIX, principio del XX, la negación del Estado era una posibilidad teórica después del tránsito desde las teorías marxistas de los distintos estadios de la revolución, la socialista, la comunista, la trotskista, la anarquista. Y ahí se iban armando las distintas variantes. Pero pensar que ibas a tener un presidente en un país de Sudamérica que iba a reivindicar la negación del Estado como un hecho formativo hacia los ciudadanos, porque cuando él habla, lo escuchan del otro lado.
Sí.
Y no solo los empleados públicos, lo escuchan, escuchamos. ¿Qué quiere decir con esto? El periodista trataba de decir, mirá, quizás vos tengas problemas con una parte del Estado.
De hecho, ¿no? Viste que le repetía, pénsalo bien.
Pensarlo bien, llevarlo tranquilo, llevarla despacio. Pero Milei le pasó lo mismo con un periodista paraguayo. El periodista paraguayo le había hecho una pregunta proactiva para él, pero él no escuchó el inicio de la pregunta, entonces reaccionó como leche hervida. Y el paraguayo no entendía, también el paraguayo se enojó y entonces empezó con que me faltaste respeto una vez, dos veces, tres veces, cuando tapaba. El problema de no escuchar, estar ensimismado en sus ideas y que sus ideas tienen que ser verdaderas. Tampoco es que viene reflexionando desde hace tanto, dijo, hace 10 años que vengo reflexionando, una disciplina como esta, la economía, 10 años es ayer.
Sí.
10 años es ayer.
Y más en Argentina que es tan cambiante, ¿no?
Vos sabés que Milton Friedman, un premio Nobel, Escuela de Chicago, ¿no? Lo respeta, no porque comparta su visión de la economía, pero era un tipo, decía siempre, mire, para que un economista sepa algo de economía, algo, no dijo para que sepa economía, sepa algo de economía, son 15 años después de graduado. Te graduás, pasan 15 años y ahí empezamos a decir que sabes algo, de caminar a la calle. Tenés que caminar a la calle, tenés que estar, gastar zapatos. Él dijo, ahora, no, pero hace 10 años que vengo reflexionando, poquito.
Como si fuera un montón, ¿no?
Para reflexionar economía es casi nada. Me imagino para reflexionar alrededor de la teología, la filosofía, el rol de la conducción, el Estado, para reflexionar sobre el bien común. Claro, empezaron a aparecer múltiples síntomas de que el presidente no está bien, no está en tiempo y lugar, ya lo que pasó en Davos, ya veníamos diciéndolo, cuando estuve en Davos, dije, mire, me parece que el presidente no está ni en tiempo y lugar, no le puede decir zurdos a lo de Davos, ¿no?
No.
Dejen de pagar impuestos. Bueno, es una cosa absurda. Estaba desubicado, pero ahora esto se le fue acelerando. Y yo creo que empezaron a tomar nota parte de los factores de poder. Cuando nosotros decimos factores de poder, eso es complejo. En una sociedad como la Argentina, vos para controlar una empresa,
sí,
se supone que tenés que tener por lo menos el 51% de las acciones. Entonces cuando vas a la asamblea, votás, bueno, listo, gana el que tiene mayoría. En Estados Unidos, con 2, 3, 4% del capital accionario de la compañía, tienen el control. El 5% ya es una barbaridad. Cuando vos decís, este es el accionista controlante, tiene el 4%, todos los demás tienen el 0, 0, 1, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
O sea que el que tiene 2, 3, 4, 5 puntos, cuando uno dice factores de poder, empiezan a estamos hablando, no podemos decir que tienen el 51%, que tienen, no sabemos, son factores de poder. Nosotros llegamos al gobierno con 22% de votos. Vos no podés decir que esa es una elección tremenda,
¿eh? No.
Y el proyecto se quedó lo que se quedó. Por lo tanto, no estoy diciendo que los que empiezan a opinar tienen, digo, son factores de poder, pero no sé qué porcentaje tiene. ¿Y qué te digo? Que empezaron a a mirarlo a Milei con cierta preocupación. Milei se fue a Estados Unidos, no sabemos muy bien.
Sí, tal vez se dieron cuenta también esos factores de poder que no tenían el mismo interés común, ¿no? Que es un poco de eso de lo que se trata también los factores de poder.
Puede ser que estén siendo castigados también por esto, como decís vos. Uh-huh. O puede ser que hayan dicho así, no podemos seguir. Este pibe, esta chapita, y aparte una inconsistencia muy grande en el esquema económico. Y político.
Y político.
Porque que se te divida un bloque, que son poquitos, uh-huh, es una cosa muy extraña, no suele acontecer.
Claro.
Están en el gobierno. Se supone que se puede dividir el bloque de la oposición, porque algo hace el gobierno para que se divida, pero vos sos gobierno y que se divida el bloque oficialista, uh-huh, es una cosa. Pero el hecho de que ellos hayan tomado nota y hayan empezado a cambiar las metodologías que utilizaban hasta ahora. ¿Te acordás cuando presentó el decreto?
Sí.
Que casi fue en manu militares. Al que le gusta bien y al que no también. Uh-huh. Algo de eso. Después la ley. Te llevó una ley ahí de no sé cuántas páginas.
Y ahora este borrador nada concreto que anda dando vueltas por WhatsApp.
Este borrador es un cambio de metodología. Ya te dice, mira, lo mandamos en consulta, informalmente, pero lo mandamos, sí, sí, a ver qué pasa. Ya no es mano militar. Y muchas de las cosas que dice ese borrador ya no son las del decreto ni son las de la ley. ¿Cómo va a salir? No sé.
Claro.
Pero te digo que eso es posible de conversar. Empezás a modificar. Parecería. Invitaron a la CGT. Uh-huh. La CGT fue. Y entonces me parece que hay un cambio de metodología, porque hay un cambio de concepción, y dicen así no podemos seguir. Y cuando así no podés seguir, empieza un proceso de transición. ¿Hacia dónde? No sabemos. Pero empieza, y es lo que se está viendo. Hay una transición que puede ir hacia un lugar difícil. Bueno, no será Esper, será alguien parecido, puede hacer, bueno, o puede ir hacia un gobierno de signo totalmente distinto, porque se generan las condiciones para que institucionalmente y dentro de la ley y el orden aparezca otro gobierno.
El tema que tanto cambio tal vez en la gente genera inestabilidad, ¿no?
Claro, puede pasar eso, pero es cierto que estamos en presencia de un presidente muy desordenado, que ya per se te genera inestabilidad, y después de un esquema económico absolutamente inconsistente.
Claro.
Esto que están haciendo está mal. Esto no está bien, esto está mal. Porque acá el mal tiene dos visiones: que esté intrínsecamente mal. Uh-huh. Lo que siempre decimos, te voy a operar del corazón y te pongo boca abajo. Bueno, no es muy normal.
Claro.
Y lo otro es que esté mal, aunque intrínsecamente funcione, pero porque lastima a los que vos querés proteger. Entonces el concepto de que esto está mal tiene esas dos visiones. Está mal porque lastima a los trabajadores, está mal porque lastima, sí, a los de abajo. Ahora, si los de abajo se la aguantan y se aguantan que los lastimen, como en Brasil, esto funciona. En Brasil lastiman a los de abajo y ahí están. Uh-huh. Y hace décadas y décadas y décadas, ¿eh? Brasil funciona así. 60 contra 40. 60 son los que están arriba del barco y 40 van nadando al costado comiendo la sobra que le tiran los 60. Así vos vas a Brasil. Por eso te vas a acordar esto que decimos, vos vas a Brasil y si ves un negro con pelo blanco, sácale una foto. Claro. No es que los negros no tienen cana, ¿eh? Que no llegan. Uh-huh. No tienen salud, no tienen comida, no tienen.
Claro.
Entonces esto está mal. No porque perjudica a los. Esto está mal porque estás poniendo a alguien que hay que operar del corazón en vez de boca arriba, boca abajo. Ahora.
Algo básico, ¿no?
Si lo que vienen ordenan esto, va a quedar el segundo mal. Porque si lo que vienen ordenan que el esquema económico le cierre, sin representar los intereses de los de abajo, también vamos a decir que está mal. Uh-huh. Pero es un mal de otras categorías, está en el mundo de las políticas sociales, está en el mundo de la política. Esto que está haciendo Milei no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en términos económicos.
Claro.
Muy bien. Y si decidieron entonces que él está chapita y que esto así no va, las próximas semanas van a ser intensas.
Complicadas.
Y viste que dijimos que esto tenía vuelo corto, entre 4 y 6 meses. Y quizás ya empezó la transición. ¿Hacia dónde es lo que tenemos que discutir? ¿Por las dudas?
¿Por las dudas?
Nosotros ya ayer presentamos el plan de gobierno. No sea cuestión que ahí está el peronismo diciendo y se arman las cosas. Bueno, a ver qué van a hacer ustedes y los peronistas decimos, sí, vamos a hacer esto.
Siempre listos.
Y empezamos a gobernar.
Economía. Política.
Guillermo Moreno en Radio 10.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Acá como todos los domingos acompañándote a vivir otra vez los días más felices. Te mandamos un abrazo enorme desde Principios y Valores Quilmes, desde Principios y Valores Internacional, y un pronto regreso a la compañera que te acompaña y un gran abrazo a la que hoy ahí está haciéndoles el aguante. Les mando un beso enorme desde Don Bosco, Susi de Don Bosco.
Hola Guille, acá te saludamos los picantes de Quilmes. No hace falta que aclaremos quiénes somos. Te mandamos un besote enorme y un beso a tu compañera de hoy. Y que venga pronto la otra compañera que te acompaña todos los domingos.
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Saludos peronista. Guillermo, ¿usted qué va a hacer con los plazos fijos? ¿Qué tasa de interés le va a poner al Banco Central? Ya que este gobierno nos bajó cantidad de los ahorros.
Un gran abrazo al compañero Guillermo Moreno desde Trelew, Chubut, alineando las tropas para desfilar en este nuevo peronismo. Desde Principios y Valores, Trelew dice presente, de la mano del compañero Marcelo Ventura. Abrazo, mi nombre es Leo Aguirre, acá lo estamos escuchando.
Muchos mensajes, ¿no?
Un abrazo grande.
Muchos mensajes, mensajes interesantes, mensajes calurosos, mensajes de compañeros. La tasa de interés en el gobierno peronista va a ser positiva, pero con una inflación que tiende a lo internacional. Por lo tanto, la tasa de interés también va a tender a lo internacional, la tasa de interés real. Y ahí tiene que estar, obviamente que hay que prohijar el ahorro porque tenemos que resolver el defecto de oferta que hay y eso se resuelve con inversión. Claro.
Bueno,
así que estamos conformes.
Siguen llegando más mensajes al 11 50 05 0710. Guillermo querido, cada domingo espero tu programa como un refugio antes de esta pesadilla. Gracias. Sergio de Córdoba, bueno, este país tan, este programa tan, tan federal, ¿no? Nos escuchan desde toda nuestra hermosa Argentina. Hola, soy Jorge de Santa Fe, saludos a Guillermo Moreno y a todo el estudio, vamos firmes en la causa y a no bajar los brazos. Las historias las escriben los pueblos. Después tenemos más mensajitos. Jorge de Parque Avellaneda. Compañero Guillermo, por bien de la patria, el peronismo tiene que volver ya mismo al gobierno. Esta entrega impúdica no se digiere tan fácilmente.
Nosotros dentro de la ley y el orden vamos a estar listos ya la semana que viene en términos conceptuales. Sabemos lo que hay que hacer. Nos falta un rato para la organización de la causa y otro rato para conformar la estructura jurídica de la confederación. Pero estamos.
Que se queden tranquilos.
Estamos, se está trabajando muy bien. Y sobre todo los sindicatos, el Movimiento Obrero Organizado, está tomando también bajo su manto protector la reorganización del peronismo. Vos sabés que la columna vertebral de nuestra causa es el Movimiento Obrero Organizado, así que estoy muy conforme con eso. Pero entre los temas que hacen que Milei fracase, al margen de su salud mental, está también que piensa mal, y piensa mal desde los elementos ordenadores básicos. Cuando él dice no, porque la justicia social es un le roban a uno para darle a otro, eso está mal, y el bien común no existe, solo existe las necesidades individuales. Y ahí me gustaría darle ¿Qué decís, Eduardo? ¿Qué decís, Eduardo Graham? Bueno, sobre el tema del bien común. ¿Qué nos dice nuestra iglesia sobre eso?
Bueno, mirá, la Biblia entera dice lo contrario, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Hay una dimensión de agradecimiento y de amor a Dios inseparable de dar la mano del hermano. Desde Caín y Abel, José y los hermanos, los salmos, o sea, todo el Evangelio, parábolas de Jesús. La carta de Juan, no se puede. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, sino más a tu hermano a quien ves? La carta de Santiago, ¿no? Vos, si querés, mostrame tu fe sin obra. Yo con mis obras te muestro mi fe. O sea, la misericordia y la solidaridad son las obras que muestran que la fe es verdadera. Es inseparable la trascendencia en el judío-cristianismo, en toda la Biblia, para los judíos, también para los musulmanes, sin una fraternidad, sin solidaridad. Es impensable desde la teología y desde la filosofía también. Todos los pueblos crecen simultáneamente, creciendo las personas y creciendo las comunidades. En el lenguaje del Papa, persona y pueblo crecen juntos. Y eso permite que los pueblos sean hermanos. Y eso permite que haya un horizonte de futuro. No hay esperanza para los pueblos fraterna sin el concepto de bien común, de solidaridad, de fraternidad, de hermandad. Lo que pasa es que la ideología de Jesús Huerta de Soto, que es la que él repite cuando habla de estas cosas, hay que escuchar. Vos has pasado fragmentos en otros programas, pero cualquier oyente puede ponerlo y se escucha una hora y media y se desayuna. Cualquiera se da cuenta que está tergiversando la Biblia de muchas maneras, es inconcebible. El tema más lindo es el tema del mal, porque lo que vos decís, cuando él dice la justicia social es el mal, porque no es solo el Estado es el mal, la justicia social es el mal. Por eso el Papa es el maligno cuando habla de justicia social, ¿no? Además tergiversando, como si Benedicto hubiera dicho una cosa y el Papa Francisco otra, o Juan Pablo una cosa y el otra, las citas que saca y que recorta Jesús Huerta de Soto, es una tergiversación flagrante. Entonces, lo grave es que además de no tener fundamento bíblico ni teológico, el desprecio de la justicia social, sino al revés, si hay justicialismo, si hay justicia social, hay verdadera relación con la trascendencia, es la inversa. El problema es que se contagia en la sociedad una insensibilidad, ¿no? Él invierte el gran axioma que repite mucho el Papa: la realidad es más grande que la idea. La realidad es la vida del pueblo, o sea, la realidad no es una abstracción. La realidad, la vida del pueblo, es mucho más grande que las ideas que podemos tener. Para él, las ideas, quiere que la realidad entre en la idea. Y es al revés. Las ideas tienen que encontrar, hacer un servicio a la vida del pueblo, la realidad. Porque es infinitamente mayor que las ideas. Por eso constantemente buscamos recrear ideas económicas, políticas, sociales, artísticas, para seguir creciendo. Hay que estar en una vitalidad permanente. Y eso implica justamente tener una concepción de la realidad que va mucho más allá de la idea. Él invierte entonces la idea, en la cual él, ciertas ideas que él repite, las que mencionamos, quiere que la idea se adecue a eso. Y lo que no se adecua, insensibilidad. Entonces estamos teniendo 4 millones más de pobres que en diciembre, y no hay sensibilidad para con ello.
Tal es así que hay una película, creo que tuvo algunos premios, que era El Náufrago. El hombre queda solo en una isla.
Inconcebible, claro.
Y necesita interactuar con alguien. Le llega una pelota.
Se crea un alter ego
para poder tener una relación, para decir, mirá, solo estoy muy complicado, no me identifico ni a mí mismo. Y entonces necesitas la relación con otro hombre, con otro ser humano.
La filosofía lo dice muy claro, dice, no, nadie puede mirarse a sí mismo. No, pero yo tengo un espejo. No, pero ya es un espejo. ¿Dónde me reconozco? En los ojos de otro. Otros que me miran me dicen cómo soy, si yo estoy abierto. Y yo, en una mirada amorosa y servicial, también puedo hacer al otro que se reconozca. Sin reciprocidad y fraternidad no hay persona, no hay dignidad individual.
Y esa relación no es más que el bien común, porque yo tengo que velar para que el otro esté bien, esté sano, esté prolijo. Porque si no, no hay una relación entre pares y puede decir cualquier cosa. Si está enfermo, si está... Tengo que velar por el otro, para que el otro esté. Entonces hay un bien que mantiene esa relación viva, y ese bien que mantiene esa relación viva es el bien común a ambos hombres, para que mutuamente construyan ese hecho que se los identifica, y en esa solidaridad construyen algo que también es común. Y el ordenamiento de esto, hoy lo llamamos Estado. Pero ese es el rol del Estado, de no tener propiedades, tener esto, generar bienes y servicios. Puede hacerlo también, pero no es que es el Estado. Ese Estado es un Estado que se refleja en nuestra doctrina. Por eso nosotros decimos un gobierno esclavo, que es el que administra el Estado, y un pueblo libre. Esto. Por eso no somos marxistas, donde el Estado se apropia de los bienes. Pero tampoco somos anarquistas, donde pensamos, anarcocapitalistas, donde pensamos que no hay una relación que hay que cuidar. Y esa relación que hay que cuidar, llamado bien común, debe velar también por la justicia social, para que el otro interactúe con vos también desde su libre albedrío, como persona a imagen y semejanza de Dios. Es muy interesante, porque él niega el bien común. Esa concepción, Jesús del Soto, niega el bien común. Pastor, Arregui.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hay un eje muy importante en la Biblia que hace que todo esto se pueda conformar, lo que es el bien común, la comunidad organizada que tanto habla la doctrina, y es el amor. Cuando nosotros dejamos de lado el amor, tal cual como comentaba lo de la película, si bien interactúa con la pelota, pero le faltaba esa relación que es la de amor. O sea, además, él hasta llega, ¿no?, en la película, a tener como un afecto con la pelota, pero nosotros lo que necesitamos es eso, es una comunidad con amor. Y el Estado tiene que regir. El amor es tan importante, por eso Dios lo pone, y los primeros mandamientos dice: amarás primeramente a Dios y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, involucra el amor. Sin amor nada vale, termina diciendo en otra parte de las Escrituras. Podemos tener fe, esperanza, pero sin amor nada vale. Y creo que este gobierno lo que le está faltando verdaderamente es amor.
Nosotros construimos una doctrina basada en el amor. Y dice en la marcha de Vita Capitana, una revolución de amor y paz. Revolución que implica la transformación del status quo. De una sociedad que construye mucha injusticia. Por lo tanto, es revolución, no hay que tenerle miedo a la... Es una revolución. De amor, que es lo que vos estás registrando, y de paz. Que es también lo que necesariamente hoy tienen que privar, porque el pueblo la está pasando mal y algunos están incentivando la rebelión en el pueblo. No porque no sea válido, ¿eh? Las rebeliones de los pueblos siempre son válidas. El problema es los costos de esa rebelión, si lo podemos evitar. Y la política está para evitar que el pueblo tenga que manifestarse en la calle. Porque claro, no es que vos, el pueblo se manifiesta y el status quo cede.
Además es otro modo, lo que hizo Cristina y Alberto, ganemos y después vemos. Claro. O sea, que vaya el pueblo, peligro además de sangre, y después nos toca a nosotros, decime con qué programa. Por eso precisamente la jornada de ayer tiene tanta trascendencia. Yo me acordaba hace un año y medio cuando bendije el plan económico. no tuvo espacio de presentación, no, nadie debatió sobre el contenido del plan. Nos hubieran dado lugar para debatir en los debates finales y el verdadero, la verdadera confrontación para la gente sobre la doctrina de Milei era la, el plan económico peronista, que también salía del globalismo en sus vertientes neoliberal y socialdemócrata y proponía un camino. Ni habría 4 millones más de pobres, ni tendríamos que ir a resolver este problema.
Y ahora está no solo el plan económico inserto en un plan general, sino que están las estructuras organizacionales que van a poner, van a permitir su puesta en marcha. Y esto es el peronismo en acción. Por eso el programa lo empezamos diciendo, este programa es muy escuchado,
sí. Pero
no le escondemos a nadie que somos peronistas, no tenemos que escondernos, ya al contrario, se llama Los Días Más Felices y empieza con la marcha. Y el programa está permitiendo organizar esto. El organizar es, también es sobre ideas comunes que son la doctrina, un curso de acción. Finalmente, ¿qué es la doctrina? El ordenamiento de estos principios que son verdaderos para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. La cosa pública. Claro, Milei no quiere administrar la cosa pública. Por eso ese mensaje, ese discurso que tuvo con el periodista. Claro, si no administras la cosa pública y la cosa pública desaparece, empieza a tener el desorden del sentido común y llega a decir que hoy la tecnología permite hasta privatizar las veredas. Entonces un frentista decide, esta vereda es mía, la mantengo y cobro a medida que vos transitas, ya hay un detector de tu billetera virtual y te cobra. Claro, son absurdos de discusiones de café, que fueron en un ida y vuelta desde las concepciones filosóficas teológicas a las concepciones prácticas. Yo conté cuando dije, pero si no tenés Estado, ¿quién te va a decir que esto es tuyo? Porque en realidad el escribano,
sí, claro.
El escribano es un funcionario público, privado, pero lo designan por decreto. El escribano está designado por el presidente para que dé fe. Para que digan, ante mí lo que está pasando es verdad. Y ese es un instrumento que da fe. Ahora, se guarda. ¿Dónde se guarda eso? Y se guarda en el registro, por ejemplo, si es una propiedad, el registro que corresponda. Y si no hay dónde guardarlo, ¿cómo funciona? Claro, un día me llamó y me dijo, lo pudimos resolver. Puede haber estas registraciones de blockchain. Entonces vos decís, qué difícil, porque ¿cómo vas a registrar eso? Un día te quedas sin luz y se perdieron todos los registros. No, están las baterías, muchacho. Tienen que durar 500 años. Por eso el escribano te da una lapicera especial para firmar, porque está probado que dura 500 años. ¿Qué es lo que ellos calculan que tiene que durar algo? Después pasan más, pero 500 por lo menos. Por eso lo de la lapicera especial.
Ahora, la solución que da es supranacional, porque claro. Lo que él borra es el pueblo, la frontera, la nación, claro. La cultura claro. Propia, la identidad, pero todo eso está borrado.
Por eso es un globalizador extremo.
Es un globalizador extremo.
Extremo. Y en este globalizador extremo que niega la existencia de los pueblos, también se da de bruces con lo que hoy dice su santidad y lo impuso, que la historia la escriben los pueblos. Los pueblos con los pobres,
los
con los ricos.
Pobres, ricos,
sí, con todo lo que conlleva.
No la lucha de clases. Porque los marxistas te decían, la historia la escribe la lucha de clases.
Doctrina también globalista en su momento.
Sin ninguna duda. O
el mercado.
La historia liberal que te dice, la escriben hombres, que son los que después decís pro hombres, héroes, lo que fuere. Y el Papa te dice, son los pueblos. Y ellos niegan los pueblos. Por eso lo primero que hizo el Papa para explicar esto es decir que el mundo no era una esfera, sino que era un poliedro, y cada superficie del poliedro...
Chiquita, grande, diferente, cada una con su singularidad.
Cada uno
irrepetible.
Irrepetible.
Perder un pueblo, todos los pueblos pierden algo único, en el intercambio posible de la hermandad de los pueblos. Por eso no solo no importa el tamaño medido económicamente o culturalmente o políticamente, sino que la riqueza singular única de cada una la pierde la comunidad de los pueblos si no se respeta y se valora a cada uno de los pueblos por sí mismo. Ahora, el Papa también dice, en Soñemos Juntos, que cada pueblo tiene que cuidar esa soberanía de su dignidad. Fundamental.
Hoy el Papa es una figura tan singular que quizás junto con dos más son los que están construyendo el nuevo orden internacional. Con Putin, con Trump, que seguramente ganará las elecciones, y él. Pero él con una particularidad, él está sentado por los pueblos que no tiene voz. El Papa hoy es la síntesis de las distintas liturgias, de las distintas maneras de adorar a Dios, ¿no? Sea musulmán, judía, cristiana, y dentro del cristianismo, la católica. Nadie le niega al Papa esa representación. Una figura central, salido de este pueblo, igual que nuestra doctrina. Este Papa bueno, este Papa extraordinario, salió de este pueblo. Y la doctrina peronista también salió de este pueblo. Y eso no es casualidad, si son los pueblos los que van escribiendo la historia.
Economía. Política.
Guillermo Moreno, en Radio 10.
Guillermo, voy viajando acá camionero del Movimiento Justicialista Independiente. Un abrazo grande, escuchándolo, Sergio Chacabuco.
Buenas tardes Radio 10, mi nombre es Valeria de San Francisco Solano. Escuchamos todos los domingos el programa. La verdad que tener al compañero Guillermo es una esperanza para volver a creer en un gobierno peronista. Un gobierno que le importa realmente al pueblo, a los trabajadores, a los jubilados, gente que realmente necesita y mucho. Excelente el programa, sigan así, les mando un besito. Chau, chau.
Querido compañero Guillermo Moreno, usted ha sido lo mejor de los 12 años que tuvimos con el kirchnerismo. Todavía recuerdo. Y sabes que fue a enfrentar a los de Canal 13 y a los del Grupo Clarín, junto con Archie Kicillof, y que les decía ahí, ¿qué hacen ustedes con esa corbata ganando tanta plata? Y le preguntaba a los empleados cuánto ganaba. Un genio, soy Raquel de Córdoba.
Bueno, beso grande para todos los que nos están escribiendo y mandando su audio al 11-50-050-710. Más mensajes que nos llegan. A este programa que, nada, con qué felicidad tenemos y lo repetimos, el programa más escuchado de Radio 10, y estamos felices por eso. Qué grande, Guillermo, a veces no estoy de acuerdo con algunos detalles, pero el 90% de lo que viene diciendo hace años tiene toda la razón. Me estoy convirtiendo en peronista gracias a usted.
Bien.
Qué piropo, ¿no?
No,
lo estás logrando, lo está logrando, lo que decía, ¿no? De a poquito. Saludos desde el Bolsón, Patagonia, Argentina, tierra difícil para el peronismo. Y sí, ¿no?
Bueno.
Compañero Moreno, yo quiero saber cómo aportar mi grano de arena al movimiento peronista. Nada deseo más que ver a esta patria y a los argentinos crecer otra vez. Soy Agustín de Rosario.
Muy bien. Vos sabés, Agustín, que tenés que participar en la reorganización de la causa. ¿Cómo se participa? Ahí te juntás con los parecidos, te vas a un bar, pones una mesa. Después llega un momento en que nos vamos a encontrar todos. No es que tenés que esperar que alguien viene, agarrás el bastón de mando y le das. Siempre vas a tener un familiar, un amigo que le decís, vamos a organizar el peronismo. Pidieron que organicemos el peronismo. ¿Dónde lo vamos a organizar? Acá, en estas manzanas.
Tomar
en esta
la
esquina.
Iniciativa, ¿no?
Sí. Después llega un momento en que nos encontramos. No te aflijas. Llega un momento en que... El peronismo es así porque es un movimiento. El problema fue cuando pensamos que era un partido. Claro. Somos un movimiento. Esta doctrina tiene una relación biunívoca, exclusiva, con una forma organizacional. Y eso es el movimiento, no es el partido. Esta doctrina necesita el movimiento, de la misma manera que el movimiento necesita esta doctrina. Partidos pueden tener esto, hay una relación directa entre la forma que te organizás y cómo pensás. ¿Y cómo pensás? ¿A dónde va el peronismo? Y lo dijimos, lo escribió el general. Le preguntaron, ¿y eso cómo lo hizo? Y escuchando al pueblo. Escuchando que tenemos que priorizar las comunidades que se organizan detrás de un objetivo común.
Y algo eso, que este gobierno poco hace, ¿no? Escuchar al pueblo.
Es claro. Pues si escuchar al pueblo no va a ser anarcocapitalista. No. Y ojo que el problema en este caso no es el capitalismo. El peronismo dice que es capitalista en la producción, justicialista en la distribución. El problema es la conceptualización anárquica. Es muy difícil pensar que podés transitar desde la anarquía hacia el orden espontáneo. Alguien tiene que velar porque haya ese bien común que unifica a todos y que vamos en el tránsito hacia la perfección. Nunca vamos a llegar. Claro. Y esa doctrina que te guía en esos pasos es la nuestra. Nunca puede ser la lucha de clases, ni nunca puede ser el individuo aislado. Nunca podían ser ni los yanquis ni los rusos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Era otra cosa, y Perón lo explicó. Y por eso enseñó lo que él consideraba como comunidad organizada.
Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente.
Materia y espíritu, padre.
Materia y espíritu, materia y espíritu. Cuando se fracciona, por ejemplo, ¿cuál es un desvío del cristianismo? El espiritualismo. Olvida la materia, olvida la tierra, olvida el hermano y vamos a Dios individualmente, al cielo, ¿no? O a una espiritualidad mayor, ¿no? Sin el compañero, la compañera, sin el barrio, sin tu pueblo, que crezca sin la materia, sin la corporalidad, porque uno dice pueblo, está hablando de cuerpo social, ¿no? De cuerpo social, como hay un cuerpo individual. Es tan fundamental la espiritualidad de un pueblo como el cuidado de la materia, de la corporalidad del pueblo. Tan fundamental, ¿no? Y además hay un elemento que las palabras de Perón me recordaban. Últimamente leí, me quedó mucho una frase, la he repetido en distintos encuentros que he tenido, de Perón cuando a los pocos meses de su primer gobierno, semanas en realidad, lo rescata Evita en La razón de mi vida cuando le pide publicar una nota de sus memorias y publicarla ahí. Se llama mi elección, ¿no? Pero la segunda parte del mismo capítulo es cómo el pueblo elige. Yo creo que en este momento también los pueblos eligen. Uno ve pueblos que ya eligieron volver a tener su soberanía. Poquito a poquito. En todos los continentes uno ve signos claros. Y uno dice, ¿y nosotros cuándo? Es un tema de decisión. En aquel momento, 46, a las pocas semanas de ser presidente Perón, haciendo memoria de los 2 años de trabajo que desembocaron en la decisión del pueblo el 17 de octubre, Perón escribe esta doble frase que es maravillosa. Yo creo que vale para hoy, ¿no? El pueblo sintió que todo estaba perdido, pero también sintió que todo podía salvarse y dependía de su decisión. Es ese patriotismo que hace falta hoy, de cualquier lugar, porque el frente está en todas partes. Es ese sentido de la responsabilidad por el prójimo y por la patria, en cualquier rincón del país.
Yo asocio esa frase a lo que aconteció inmediatamente que Milei gana la presidencial y empiezan a azuzar al peronismo sobre que se termina. Ya era un discurso de Macri, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a darle el golpe de furca. Y el peronismo empezó de abajo para arriba, en las plazas, en los lugares, que es el consejo que le dimos al rosarino.
De
abajo para arriba vas construyendo la solidez de un cuerpo que va a terminar siendo verticalista. El peronismo siempre es verticalista, pero en este caso la dirección es de abajo para arriba. A veces se asocia con que el ascensor solo baja. El ascensor también sube, claro que va vertical. A veces de arriba para abajo y abajo, a veces de abajo para arriba. Y esto es lo que decía Eduardo. El pueblo pensaba que todo estaba perdido, pero que también todo se podía salvar. El peronismo se empieza a organizar. Y lo que nos está pasando en los medios también tiene que ver con eso, porque esto tiene que ver con una apuesta. Por eso, cuando decimos, mirá el rating que tenemos, 3 radios cada 10 están prendidas, 30 cada 100, 300 cada 1000, es el 30%, para escuchar los mensajes del peronismo. Y esto, a su vez, activa a los que tienen vocación dirigencial para venir a comunicarse con el pueblo peronista a través de la radio. Porque también lo motiva. Motiva que traigamos jóvenes, motiva que traigamos intendentes, que traigamos científicos, técnicos, que desde la propia doctrina le hablen al conjunto. Desde la propia doctrina. Y esto es lo relevante, y esto es lo que a nosotros nos seduce. Y Perón tuvo palabras elogiosas también con los cristianos evangélicos, ¿no, pastor?
Sí, por supuesto. Lo que nosotros llamamos dentro del Evangelio lo que fue el primer avivamiento en Argentina, bueno, fue gracias a que Perón se dio en el estadio de Atlanta a un predicador norteamericano, y bueno, y gracias a eso fue que se pudo hacer ahí una gran campaña donde justamente empezó un gran avivamiento en la República Argentina. Y quería contarle una cosita, Guillermo, también. O sea, por supuesto, y agradecemos al general por lo que hizo, ¿no? Esa apertura que hizo, o sea, de justamente hermanar, ¿no? Pero quería comentar lo de nuestro actual presidente, o sea, porque él predica, o sea, algo que no está bien. Y increíblemente mucha gente que siente la espiritualidad muy fuerte, o sea, cree que está bien cuando él, bueno, él habla de que Dios es anarcocapitalista, cuando habla de, bueno, de las fuerzas del cielo, cuando, o sea, tira un mensaje muy espiritual. Y increíblemente muchos hermanos, o sea, creen que lo que él está diciendo está bien. Y es importante este programa hoy poder decir lo que está mal. O sea, que lo que él está diciendo no está bien. O sea, que está mal, que lo que venimos a plantear hoy acá, a través de este programa, acá con el Padre, es que justamente los ejes reguladores es el amor, la comunión, la unidad, no olvidarse del otro, estar siempre, lo que plantea el peronismo. Eso.
Claro. Él ha tenido una prédica sobre las comunidades evangélicas y algunas han han sucumbido a ese canto de sirena, y vos, por eso te invitamos especialmente también, para que esclarezcas e ilumines a nuestros hermanos en la fe, para que vayan por el buen
muchos,
camino.
Muchos han sido confundidos y están sin entender lo que él quiere decir, pero suena lindo porque por ahí nombra a Dios, pero no sin entender la profundidad de lo que él está hablando, de lo que está diciendo, y después de sus acciones, porque a veces, muchas veces podemos decir muchas cosas, pero en realidad somos lo que hacemos y no lo que decimos.
Padre.
No, aclaro que muchos católicos también, esto es algo, digamos, transversal, pues sí. Sin duda alguna, ¿no? Bien intencionados, adhieren,
claro,
hasta que los hechos hablan y repiensan.
Y del dicho al hecho...
Estamos en un momento en que los hechos hablan cada semana más elocuentemente, gritan. Entonces, esperamos, creo,
sí, exactamente,
tanto en las comunidades hermanas evangélicas, en las comunidades católicas y otras religiones, rabinos, no todos los rabinos piensan los rabinos que le dieron el premio a Milei, son ni el 1% de los rabinos. Claro. Y lo mismo el profundo humanismo y cultura del pensamiento musulmán. Esperamos que todos juntos, la realidad y su grito, nos haga recomponer tanto la solidaridad como la riqueza de la fe para aportar desde ahí en las comunidades.
Desde la riqueza de la fe es que el peronismo se planta también con su verdad para construir la comunidad organizada. Sabemos lo que tenemos que hacer en la base material de la nación. Sabemos cómo hay que ahorrar, cómo hay que invertir, cómo van creciendo los bienes y servicios a disposición del pueblo. Lo sabemos. Nos ocupamos de la base material, pero el peronismo se ocupa de la base espiritual. Yo les agradezco mucho. Es un programa distinto. En el próximo ya vendrán nuestros dirigentes. Ustedes son dirigentes también, desde otro lugar. Yo les agradezco enormemente que nos hayan esclarecido hoy sobre que la doctrina, alrededor de las doctrinas que están planteando Milei y compañía, están equivocadas, y que nosotros también tenemos un basamento espiritual que hace que la comunidad organizada finalmente sea la que vaya a reinar en estas tierras y en las tierras del mundo, en los diversos pueblos. Porque, lo vuelvo a decir, una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Yo le agradezco mucho. Fue distinto este programa, nosotros somos los mismos, pero fue distinto porque ustedes hoy le hablaron al alma del pueblo. Finalmente, ¿qué pueblo va a ser? El pueblo peronista, muchachos.
Y palabras que quedan, ¿no? Amor, reciprocidad, cosas claves que el pueblo necesita y que el gobierno tiene que escuchar.
Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Nos vemos la próxima y felicitaciones a todos los que consiguieron que el programa esté primero.